puedo ver tu gloria. Maravilloso Jesús. Ver tu gloria,
puedo ver tu eterna gloria, Dios maravilloso, exuberante, poderoso, Dios maravilloso.
Y Señor, hoy creemos que tu gloria está en este lugar. Aunque no lo veamos con nuestros ojos naturales, lo vemos con los ojos de nuestro espíritu. Hoy creemos, Señor, que tu presencia llena nuestras vidas. Y creemos que nos hablas también a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy quiero seguir hablando acerca del espíritu de los fariseos, pero yo he encontrado en la Biblia 50 marcas que caracterizan a los fariseos. Y no voy a hablar de todos porque se me iría todo el año. Quiero finalizar con estos dos: el legalismo y el espíritu de juicio. En primer lugar, los fariseos son legalistas. La Biblia dice claramente que nosotros somos salvos por gracia para buenas obras. Pero el espíritu legalista del fariseo enseña que somos salvos por gracia más obras. Y ese fue el problema que tuvo la iglesia en Galacia. Por eso Pablo tuvo que escribirles la carta a Gálatas. Allí hubo unos que querían judaizar al cristiano, obligarles a que se circuncidaran para ser salvos, obligarles a que guardaran las leyes que Dios estableció para los judíos. Y por eso Pablo les dice en Gálatas 2:16: sabemos que una persona es declarada justa, es decir, salva, ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y en Gálatas 5:4 dice: si ustedes pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, y si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia. Y precisamente por ese espíritu de los fariseos que se metió a muchas iglesias en el principio, una y otra vez Pablo tuvo que decir que ya no estamos bajo la ley o las exigencias de la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué hace el espíritu legalista de los fariseos? En primer lugar, nos pone cargas pesadas. Dice la Biblia en Mateo 23:4 que los fariseos aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Entonces, ¿qué hace un fariseo? Da la apariencia de ser una persona piadosa o espiritual porque predica normas estrictas. Como por ejemplo, ustedes tienen que venir a la oración. Ustedes tienen que estar en grupo de conexión. Ustedes tienen, y todas las normas buenas de la iglesia. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos no las viven. O sea, como dice el dicho, predican, pero no aplican. Yo recuerdo que cuando era niño, tendría unos 10, 12 años, vino un predicador a Colombia y me encantó. Y una de las cosas que él dijo dentro de sus prédicas fue que todos los días se levantaba a las 6 de la mañana, salía a trotar y a orar. Entonces, como él se estaba quedando cerca de nuestra casa, ¿yo qué hice? Me fui a su casa todos los días a las 6 para accidentalmente encontrarme con el tipo. Y nunca salió. Y eso me desilusionó. ¿Por qué? Porque predicaba bueno, pero no lo vivía. Esa es la razón por la cual yo solo predico lo que estoy viviendo. Hay temas que no soy capaz de predicar todavía. ¿Por qué? Porque todavía no lo vivo. Y un fariseo predica, pero no aplica. Pero en segundo lugar, el fariseo se pega a la letra de la ley y no al espíritu o la intención que Dios tenía con la ley. Por ejemplo, con respecto al día de reposo, Jesús dijo en Marcos 2:27: el día de reposo o de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Pero los fariseos volvieron el día de reposo en el peor de todos los días. No entendieron que fue un regalo que Dios nos dio para que nuestras empresas no nos obliguen a trabajar un día a la semana, para que podamos estar ese día con la familia, venir a la iglesia, lo que sea. Pero los fariseos lo volvieron el peor día de la semana. En otra situación, a Jesús le llevaron un hombre que tenía la mano paralizada. Y los fariseos le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Y Jesús, ¿qué les dijo? En Mateo 12:11: si alguno de ustedes tiene una oveja, una burra y un camello, como decía Pastor López. Que esperamos que esté en el cielo, ¿no es cierto? Pero así sonaba, una burra y una buena suegra o algo así. A mí me mandaron un tweet que decía: se murió el único pastor que yo quería. Entonces, si alguno de ustedes tiene una oveja, una burra y una buena suegra, y el sábado se le cae en un hoyo, ¿no lo agarra y lo saca? ¿Cuánto más vale un hombre o una mujer que una oveja? Por lo tanto, dijo Jesús, está permitido hacer el bien en sábado. Hay que entender el espíritu, la intención de Dios detrás de sus leyes. En tercer lugar, los fariseos le añadieron a la ley de Dios cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús en el gran sermón del monte dijo en Mateo 5:43: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo, eso sí está en la ley, y odia a tu enemigo, eso no está en la ley. Entonces, ¿por qué la gente decía eso? Porque era lo que los fariseos decían, era la tradición. Y por eso Jesús dice: hey, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. También en otra ocasión los fariseos le preguntaron a Jesús en Mateo 15:2: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? ¿Cuántos cristianos están llenos de tradiciones? No, en esta iglesia no acostumbramos a hacer eso. Son tradiciones. Y hay tradiciones en la iglesia cristiana prohibidas por Dios. No están en la Biblia, pero son las tradiciones de la iglesia. Y esto mismo sucedió acá. Y siguen diciendo: no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Ahora, es bueno lavarse las manos antes de comer y no sacarse los mocos en público, todas esas cosas. Pero ¿qué tal la ceremonia? Y era una tradición. Ese es el espíritu de los fariseos. Y Jesús, ¿cómo le respondió? Les dijo: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos de Dios? Porque hay un mandamiento que dice, les dice Jesús: honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes se libran de la responsabilidad de ayudar en una situación difícil a sus padres, diciendo: es que yo ya prometí darle esta plata a la iglesia. Así les dice Jesús. Están poniendo sus tradiciones encima de la Biblia. Pero en cuarto lugar, el fariseo cuela el mosquito, pero se traga el camello. ¿Eso qué significa? Que el fariseo se enfoca en las cosas triviales y sin importancia, y olvida lo que es realmente importante. Tenemos que ver qué predicó Jesús. Y eso es lo que debe ser el motivo de nuestra predicación: las verdades absolutas de nuestra fe, la salvación, la sanidad, la santificación, el bautismo en el Espíritu Santo. Eso, esas son las verdades absolutas. Jesús no le dio importancia a las cosas insignificantes que dicen los fariseos, como: ¿por qué se maquilla tanto? ¿Por qué esos de alabanza tienen huecos en los pantalones? ¿Por qué ahora les da disque cantar en inglés Burning Flame? No sean fariseos. ¿Que por qué el tatuaje y el piercing? Esos son conceptos personales. Aunque acomodemos un versículo, eso no son las verdades absolutas. Y es el problema del espíritu de los fariseos. Pero lo otro es el juicio, y voy a llamarlo el juicio fariseo, porque hay juicios que son necesarios, pero hay un juicio que es terrible, y es el juicio de los fariseos. Los fariseos siempre están buscando la falla, la debilidad, la peca. Ellos oyen una y otra vez mis predicaciones para buscar el error. Y créanme, tan lleno de errores. ¿Por qué? Porque soy un humano. Y a veces digo unas burradas. Pero agarran el error y pierden la esencia del mensaje. O buscan un movimiento, algo en las manos de los que dirigen alabanza. Uy, están haciendo la señal de la cabra, la señal del Satanás. ¿Se han oído? Que es un, me da hasta miedo hacerlo porque van a tomar fotos. Este es te amo, ¿no es cierto? Bueno, los sordos, así se les dice, te amo. Y luego ahí está la posición del rock. Y luego está la posición de la cabra del culto satánico. Pero ellos le han encontrado a los que cantan, hasta los predicadores, que un día alguien cogió la Biblia y le tomaron la foto precisamente porque se le había trabado el dedo. Pero el fariseo busca las bobadas como esas para juzgar. El año pasado, cuando vino el Papa, a mí me hicieron una entrevista, 5 preguntas, y luego las pegaron. Las pegaron tan mal que ni yo entendí lo que dije. O sea, cuando yo oí eso dije: ¿pero qué dije? Y eso lo agarraron los fariseos para decir que soy ecuménico y quién sabe qué. Es el espíritu de los fariseos, buscan la falla. Pero ¿sabe que lo interesante es que siempre eligen a los siervos de Dios o a las personas que Dios está bendiciendo para criticar? Entonces eso lo lleva a uno a preguntarse: bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo harán? A Jesús le preguntaron los fariseos en Marcos 2:18: ¿por qué tus discípulos no ayunan? O sea, todo lo hacían bien, pero los pobres se les olvidó ayunar y de ahí se agarraron. ¿O por qué viola la ley al cosechar granos en el día de descanso? Pero lo otro del fariseo, en segundo lugar, con respecto al juicio, aún detrás de lo bueno que hacemos, van a encontrar algo malo. Y esto pasó con Jesús. Mateo 12:22 dice que le llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús lo sanó para que pudiera hablar y ver. Y la multitud quedó llena de asombro y empezaron a decir entre ellos: ¿será este el Mesías que estamos esperando? Pero, y ahí está, cuando los fariseos, es el típico, sí, pero, está buena la canción, pero, estuvo bueno el mensaje, pero, fariseos. Cuando los fariseos oyeron el milagro, dijeron: ah, pues, claro que puede hacer milagros, él recibe su poder de Satanás. Ahí está. Le encontraron la señal de la cabra. En tercer lugar, los fariseos son mal pensados. Siempre piensan lo malo. En cambio, el Espíritu Santo siempre piensa lo bueno. La Biblia dice en 1 Corintios 13:7: el amor disculpa todos los errores y siempre confía en la persona amada. Espera de ella lo mejor. Los fariseos son cizañeros. O sea, de una manera muy sutil, siembran una cizaña en nuestro corazón. Por eso, si usted después de oír una prédica, de leer un libro, de recibir un mensaje, si en usted queda una idea en contra de una iglesia, un ministerio o un hombre de Dios, ese es el fruto de un hombre, de un predicador o lo que sea, un mensaje cizañero. Yo recuerdo hace como 25 años, un predicador, yo diría, de los mejores que he oído. Me encantaban sus mensajes. Hasta que algo pasó en su corazón y empezó a sembrar cizañas. Y yo recuerdo un día que estaba en un evento y me encantó la prédica. ¿Por qué? Porque los cizañeros nos gustan. Uy, como, uy, sí, uy, sí. Pero cuando salí de ahí, analicé ese pensamiento y fue la última vez que lo volví a oír. Y todavía sigue predicando y es muy conocido, pero es un fariseo. Los fariseos son amarillistas. Convierten cualquier noticia o cualquier mensaje en algo sensacionalista. Increíble. Y a mí lo que me llama la atención es que yo sigo un portal de noticias cristianas en inglés que me informa todo lo que está pasando. Pero hay uno en español que toma esas mismas noticias y lo vuelve algo amarillista. ¿No? ¿Y por qué? Porque lo pone de la siguiente manera. La misma noticia que el otro lado leí lo ponen: pastor se suicida. O ponen cosas como: pastor se divorcia. Pastor ecuménico. Quedaron irreconocibles sus hijos. Y lo lleva uno a querer ver, ¿no? Uno ya no puede ver ni Facebook porque muchos hasta repostean esto. Cuidado con el amarillismo. Es el espíritu de los fariseos. Pero entonces surge esta pregunta: ¿prohíbe Dios que juzguemos? Y mi respuesta le va a sorprender a muchos, porque es la siguiente: no. Pero Dios prohíbe el juicio fariseo. En Mateo 7:1 el Señor dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Y unos versículos después encontramos este versículo que dice: no tires tus perlas a los cerdos. ¿Qué significa? Habla ahí de la gracia. Cuando yo juzgo a otras personas, yo estoy despojándome de la gracia que me protege y lo estoy tirando a los cerdos. ¿Por qué? Porque el momento en el cual yo juzgo, todo se me devuelve. Entonces, ahí habla claramente del juicio fariseo. Pero no todo juicio es pecado. El juicio fariseo son los casos que mencioné. Es criticar, hablar mal, esparcir un rumor en contra de alguien, sacar el pecado a la luz de las personas. Es juzgar la intención detrás de una acción. Solo Dios puede hacer eso. No, y nosotros, yo creo que él hizo eso porque no. Solo Dios conoce los corazones. Solo Dios puede hacer un juicio totalmente objetivo. Dice Proverbios 21:2: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones, las intenciones detrás de las acciones. Solo Dios. Entonces, esos son los juicios fariseos prohibidos. Pero hay juicios que son necesarios. Y lo vemos simplemente buscando el significado de la palabra juicio en el diccionario. Juzgar significa examinar atentamente un caso para emitir una sentencia. Es lo que se hace en los juzgados. Condenar al culpable o liberar al inocente. La responsabilidad es juzgar la verdad correctamente. También juzgar es formar una opinión o un juicio sobre una persona. Juzgar es tomar una decisión. ¿Qué me conviene? Eso es juzgar. ¿Quién me conviene? Juzgar también es decidir si la acción de alguien, de mi hijo, necesita o no una disciplina. Y juzgar es sabiduría para distinguir entre el bien y el mal. Cuando Salomón, el hijo de David, comenzó a reinar en Israel, su oración fue la siguiente: 1 Reyes 3:9, dame discernimiento para gobernar y para distinguir, es decir, juzgar entre el bien y el mal. Entonces hay momentos en los cuales sí es necesario el juicio. ¿Y cuáles son esos momentos? Uno es cuando tenemos que predicar en contra del pecado. Ahí estamos, podríamos decir, juzgando el pecado. No juzgamos al pecado, pero sí el pecado. Dice la Biblia, 2 Timoteo 4:2, predica la palabra de Dios. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Pero para hacer interesante nuestras prédicas, tenemos que ilustrarlas. Y la mejor ilustración es los casos nuestros. Y yo les he hablado de cómo yo era fariseo, orgulloso, malgeniado. Ahí me estoy juzgando. A veces uso personajes de la Biblia para ilustrar. Entonces, cuento historias de David o de Pedro. Y yo no sé si cuando yo llegue al cielo estos me van a dar una tunda. Usted, ¿por qué todo el tiempo rajaba de mí? Y en ocasiones usamos historias de personas de la vida real sin identificar la víctima, así como Pablo lo hizo en 1 Corintios 10. Él dice: estas cosas les acontecieron a ellos para que no cometamos las mismas burradas. Pablo lo dice. Pero trato de hacer esto sin el espíritu de juicio, sin el espíritu de los fariseos. Por eso Santiago 3:1 dice: no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados con más severidad. ¿Por qué? Por el principio de que si juzgo, seré juzgado. Entonces, algo delicado. Por eso cuando yo predico, siempre tengo presente Romanos 2:1, que dice: eres inexcusable tú que juzgas. Porque cuando lo haces, te condenas a ti mismo. Y aquí dice, ya que practica las mismas cosas. Yo no puedo hablar si sigo cometiendo eso. Pero también la otra ley es que cuando yo juzgo, se me puede devolver. Y esa es la razón por la cual todos los predicadores legalistas siempre terminan pecando en aquello que señalaron. Lean la historia del cristianismo. El momento en el cual me vuelvo legalista, se me devuelve el juicio como un boomerang. Sin embargo, yo tengo que seguir predicando en contra del pecado. Pero en segundo lugar, Jesús dijo que prediquemos en contra de los falsos profetas, Mateo 7:15. Y dice, puedes identificar a los falsos profetas por su fruto. Pero una cosa es identificar a los falsos profetas y otra, juzgar a los que Dios ha bendecido, ya sea con grandes iglesias, con grandes ministerios o simplemente porque están predicando una interpretación diferente a la nuestra. Porque ahí podemos estar juzgando por envidia o simplemente, y la Biblia claramente dice que entre nosotros vamos a tener diferencias de interpretaciones. Eso está prohibido en la palabra. Y por eso Pablo dice en Romanos 14:10, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro? Recuerda, todos estaremos delante del tribunal de Dios. Cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Ahora, con respecto a los falsos profetas, yo veo dos áreas muy delicadas en la Biblia y son los dos extremos del mensaje de la cruz. El extremo de la gracia, que es la gracia barata, el libertinaje, y el extremo de la justicia, que es el legalismo o tratar de judaizar a los cristianos. La Biblia dice que contra esas doctrinas cerradas yo tengo que predicar. Y quiero leer los versículos. Judas 1:4, con respecto a la gracia barata o libertinaje, dice: algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral, nos permite tener muchas novias, nos permite ir de discoteca en discoteca, nos permite emborracharnos. Eso es lo que dice. Y sigue diciendo: la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesús. Pero el otro extremo es el legalismo. Gálatas 2:4 dice: esa cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos. Y Pablo pone entre paréntesis: falsos cristianos en realidad, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo, pues querían obligarnos a seguir los reglamentos judíos, a judaizarnos o a predicar el legalismo. Entonces, esos dos extremos son los falsos profetas. Pero en tercer lugar, yo también puedo juzgar cuando voy a restaurar un cristiano que está siendo dominado por un pecado. Pero hago énfasis en la palabra restaurar. 1 Corintios 5:12 dice: no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Pero el propósito es restaurarlos, como dice Gálatas 6:1. Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, Ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, es decir, restaurarlo dentro de la iglesia o dentro de la fe. El cuarto juicio que es permitido es cuando vamos a elegir esposo o esposa. Tenemos que juzgar, porque según 2 Corintios 6:14 dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Entonces, una persona antes de casarse tiene que juzgar, analizar o identificar el fruto de esa persona. Si es un verdadero cristiano, ¿qué tal me abuse físicamente? ¿Qué tal me aleje de Dios? ¿O qué tal me aleje del plan que Dios tiene para mi vida? Y dice Mateo 7:20, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces, nosotros analizamos las acciones de las personas para elegir amigos, para elegir socios, para elegir esposo o esposa. Pues también en la iglesia lo hacemos para elegir a nuestros líderes. Pero eso no nos da derecho de hablar mal de esas personas, ni de dañar su imagen. En quinto lugar, es permitido juzgar cuando vamos a corregir a nuestros hijos. Dice Proverbios 13:4, los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos, es decir, juzgar sus acciones, eso que hiciste no estuvo bien, y corregirlos. Y el otro momento en el cual debemos juzgar es cuando vamos a elegir a nuestros gobernantes. Proverbios 29:2 dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Entonces, en ese momento nosotros analizamos la vida de las personas. ¿Quiénes nos van a representar a nosotros? ¿Quiénes van a representar más nuestros valores? ¿Quiénes van a representar la Biblia? Y elegimos basado en eso, no por la demagogia, sino porque hemos analizado el fruto. Quiero finalizar comparando el juicio fariseo con el juicio del Espíritu Santo. Una persona guiada por el Espíritu Santo no quiere juzgar. O sea, yo sé que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo cuando tengo que juzgar, porque no quiero hacerlo, porque me duele, me rompe el corazón. Y si lo hago, lo hago simplemente porque Dios me manda, y lo hago con amor, porque 1 Pedro 4:8 dice que el amor cubre gran cantidad de pecados. Pero una persona impulsada por el espíritu de los fariseos le fascina juzgar. Le produce placer. Tiene su portal de juicio. Lo que pasa es que le ponen nombres como la integridad de las escrituras o quién sabe qué. Pero debería llamarse el portal de los fariseos. Y les encanta. Lo hacen con una sonrisa burlona, ¿no? Usted los puede ver. Si ¿Sí los han visto? Eso sale en televisión todo el tiempo. Candidatos presidenciales, ¿sabes? Y juzgan. Es una obsesión. Y saben que sus seguidores les encanta lo que ellos están haciendo. Por eso lo siguen haciendo. Finalmente, el espíritu de los fariseos se enfoca en el castigo. El Espíritu Santo busca una solución de gracia. Y quiero ilustrar este último punto con el caso de la prostituta que le llevaron a Jesús. Y para esto quiero que cierren sus ojos, porque quiero que lo visualicen, quiero que se lo imaginen. Ahí está Jesús, y de repente llegan los fariseos y traen a una adúltera, ni siquiera fue prostituta, fue una mujer casada que estaba acostada con otro hombre, y la tiran a los pies del Señor. Y le dijeron: esta mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio, y la Biblia dice que tiene que ser apedreada. Era una prueba contra Jesús, pero nos muestra la esencia, el corazón del fariseo. ¿Y qué hace Jesús? La Biblia dice que él se calla, no dice nada. Pero también la Biblia dice que se inclina. Yo creo que se inclinó al lado de la adúltera, de la prostituta, como diciéndole: yo te protejo, yo te cubro, porque el amor cubre la multitud de faltas. El Espíritu Santo siempre tomará el lado del acusado. ¿Usted qué lado toma? Porque el espíritu de los fariseos toma el lado de los que tiran la piedra. Ahí estaba Jesús. Porque Jesús se enfocó en ella. Pensó: ¿por qué lo hizo? Y comenzó a analizar las diferentes razones por las cuales una persona se vuelve prostituta o adúltera. Quizás fue abusada por su papá. Quizás como fruto de ese abuso tuvo una vida desordenada sexualmente y quedó embarazada. Y al quedar embarazada, sin estar casada, ya no podía casarse, pero tenía que sostener a su hijo. Y lo único que encontró fue la prostitución, el adulterio. Jesús mira eso. Jesús se inclina, la rodea, la protege. Y luego dice, y aquí está la solución de gracia de Jesús: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y la Biblia dice que uno tras uno se fueron yendo, porque nadie puede tirar piedras. Pero ya, y aquí está lo otro: Jesús no se queda con la gracia solamente. Luego viene la justicia. Le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dijo: se han ido. Y Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, pero ve y no peques más. Yo quiero que nos pongamos en pie. Señor, yo te pido que hoy podamos analizar nuestras vidas e identificar la influencia de este espíritu, el espíritu del legalismo, el espíritu, Señor, que nos ha llevado a volver aburrido y fastidioso el evangelio de la gracia, tu palabra escrita. Señor, perdónanos porque le damos más importancia a la ley, al cumplimiento de la ley, le damos más importancia a nuestras tradiciones y aún a los mandamientos buenos que a tu gracia, que a tu favor y tu misericordia. Pero sin darnos cuenta nos hemos dejado influenciar por el espíritu de los fariseos, y hoy queremos ser libres. Pero por otro lado, Señor, hoy reconocemos que le hemos dado lugar al espíritu de juicio de los fariseos. Siempre, Señor, estamos del lado de ellos tirando piedras. Pero hoy queremos recibir al Espíritu Santo que entiende la condición de la prostituta y la rodee y la protege y toma a su lado, aunque las piedras caigan sobre él. Y yo te pido, Señor, que esta sea una iglesia, sí, una iglesia de gracia, una iglesia en donde protegemos al caído, en donde amamos a aquel que la ha embarrado. Señor, renunciamos al espíritu de los fariseos, renunciamos a echar piedras, renunciamos a creer que somos mejores que otros. Y te pedimos, Señor, que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Ven,
de esa lluvia
de tu gracia,
la que me da libertad.
Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin. Es la lluvia de tu gracia, la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin, no tiene fin. Tu amor no tiene fin.